Es muy que buena verdad, a través de los años, cuando usted ve a una vida que ha permanecido en el Señor, hermano, es que yo me gozo. Mi gozo es tan grande cuando yo veo a alguien que permanece en el Señor. Y la veo el próximo año, permanece en el Señor. Y la veo dentro de 5 años, dentro de 10 años, y dentro de 30 años. Hermano, y todavía esa vida permanece en el Señor. Hermano, qué gozo cuando hay esa permanencia, para uno saber que no hay otro lugar, uno saber que no hay otro refugio, uno saber en quién ha creído. Aleluya. En quién ha creído, mis hermanos. Pero ¿saben qué? A lo largo de años y visitando muchos lugares, mis hermanos, ha venido una preocupación en mi vida, ha venido una carga en mi vida, y esa carga como que empieza a crecer, y yo quiero compartir esa carga con ustedes para que me ayuden a orar, primeramente por mi vida, hermano, y por las vidas, hermano. ¿Cómo es que vamos permaneciendo en el Señor? Pero ¿cómo no hay crecimiento? ¿Cómo el creyente detiene su crecimiento? Y eso es algo que, hermano, a mí me preocupa, porque puedo ver vidas que están años y años y años en congregaciones y están así. Nunca hay un despertar espiritual, mis hermanos. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude, mis hermanos, porque todo esto ha de dejar de ser, todo esto se va a acabar en algún momento. Todo el afán que tenemos, todas las luchas que tenemos y todo aquello que lo con nosotros día a día trabajamos y nos esforzamos, déjenme decirle, todo eso ha de dejar de ser en algún momento. Pero yo sé que solamente hay uno que permanece para siempre. Y nosotros debemos, creer en él. Hay solamente uno el cual permanece para siempre. Él nunca deja de ser. Hermano, y nosotros cuando le conocimos, hermano, en el momento en que reconocimos que él era nuestro Salvador, y vino esa convicción de que no hay en otro salvación sino solamente en él, y todo ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario fue por mí, para salvarme y para darme vida eterna en Cristo Jesús, para pasar toda la eternidad con él. Lo que vivimos, mi hermano, es como un punto. Haga un punto y extienda una línea infinita. Un punto es lo que vamos a vivir, esta vida natural. Un punto es toda esta vida natural. Pero la vida eterna, para estar eternamente en su presencia, mis hermanos, eso nunca se ha de acabar. Estamos en una carrera. Estamos en una carrera, mis hermanos. Y cada uno de nosotros, muchos tenemos carreras. Y hemos estudiado esa carrera. Y hemos luchado, hermanos. Y hemos querido sacar las mejores calificaciones en esa carrera. Igual que la atleta cuando se prepara para la carrera, ¿qué hace? Se ejercita, corre, corre bien. Descansa bien, ¿para luego qué? Para luego presentarse a la carrera y hacer una buena carrera. Nosotros estamos en una carrera, mis hermanos, la carrera del creyente. Pero esta carrera, mis hermanos, no termina aquí. Esta carrera, hermanos, es por toda la eternidad. Es una carrera donde nosotros estamos corriendo, pero no para llegar a algo natural, sino para llegar a algo eterno, algo espiritual, mis hermanos. Si nos preocupamos, mis hermanos, por lo natural, si nos preocupamos por lo que podemos tocar, si nos preocupamos por esta vida humana, mis hermanos, si me preocupo por qué comer, por qué vestir, por dónde vivir y todo lo demás, mis hermanos, ¿cómo no preocuparme dónde voy a pasar la eternidad? Porque yo conozco dos lugares. O la pasamos eternamente con Cristo, o la pasamos eternamente con... Yo no lo dije. Eternamente. Hermano, luchando y corriendo una carrera. ¿Cuándo comienza esta carrera? En el momento en que nos inscribimos. En el momento en que conocemos al Señor. Ahí ya estamos inscritos. Lo bueno de esta carrera, mis hermanos, es que en esta carrera usted no se tiene que preparar para venir a la carrera. Usted no puede decir, cuando yo deje de hacer tal cosa, o cuando yo deje de estimar, o cuando yo deje de hacer cosas malas, o cuando... Porque yo no soy hipócrita. Cuando yo me meta a la religión, yo voy a ir a ir a eso. Cuando venimos a esta carrera, cuando comenzamos esta carrera, ¿cómo usted vino? Porque yo sé cómo yo vine. Yo vine en un momento de desesperación. Yo vine cuando no tenía esperanza, cuando estaba en angustia, cuando estaba completamente en bancarrota, mis hermanos, cuando no servía para nada. Así yo vine al Señor. Así venimos al Señor, cuando no servimos para nada. Y cuando el mundo no nos puede ofrecer nada, cuando estamos completamente decepcionados, entonces decimos, Señor, solamente vengo a ti. ¿Y sabes qué? Qué tan maravilloso que es, ahora te vas y haz tal cosa, y arrepiéntete de tal cosa, arrepiéntete de pecado, y ven aquí, y ven a mí. Y ahí empieza nuestra carrera con Cristo. Confiando en el Señor en esta hora, mis hermanos, que cada uno de nosotros hayamos iniciado esa carrera. Una carrera que usted no necesita, hermanos, estar capacitado. Es para los incapacitados. No necesita tener nada, es para los que están necesitados. Así iniciamos nosotros nuestra carrera. Pero qué, hermanos, cuando iniciamos esa carrera, y ahora como creyentes, mis hermanos, nosotros necesitamos en esa carrera, ¿sabe qué? Estar alimentados. Necesitamos prepararnos, necesitamos estar entrenados para esa carrera. Y el entrenamiento empieza con una buena alimentación. Los atletas no comen cualquier cosa, mis hermanos. Los atletas comen una dieta. Y el creyente tiene su dieta. Aquel es creyente, mis hermanos. Y tal vez usted dirá, no me canso de decir dos cosas. La sangre de Cristo tiene poder para salvar. Y la palabra de Dios, mis hermanos, la palabra de Dios es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. El creyente, mis hermanos, el creyente que no come la palabra, el creyente que no lee, mis hermanos, va a ser un creyente débil, flaco, no va a haber crecimiento. Yo amo y admiro y oro por aquellas vidas que se levantan temprano y lo primero que hacen es buscar su celular, perdón, es buscar la palabra del Señor. La palabra del Señor, la palabra del Señor. Que lo primero que hacen es venir delante del Señor y presentarse. Que lo primero que hacen es su devocional. Que lo primero que hacen es decir, Señor, yo tengo hambre, yo tengo necesidad, yo necesito tu palabra. Hermanos, 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 este es un entrenamiento y esta es alimentación para la vida eterna. Aquí nos va la vida. Aquí se nos va la vida, mis hermanos. El creyente, mis hermanos, que no se nutre de la palabra del Señor, mis hermanos, está destinado, ¿sabe qué? A que cuando siga la carrera, caer desmayado. O descarrilarse completamente. Ustedes saben cuántas corrientes hay por ahí, cuántos libros, cuántas filosofías, cuántas cosas, mis hermanos, que empiezan, que quieren perturbarnos, mis hermanos. Yo les digo una cosa: si usted quiere permanecer creciendo en el Señor y creciendo en la verdad, lea la palabra del Señor. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Miren lo que el apóstol Pablo decía a su amado hijo. Mis hermanos, en esta hora el apóstol Pablo lo sigue diciendo. No, lo dice el Espíritu de Dios hoy a través de su palabra, mis hermanos. Nuevamente, ya no solamente para Timoteo, sino para cada uno de nosotros. Procura, procura. ¿Pero cómo? Con diligencia. Con diligencia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es imperativo, es una necesidad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y miren cómo sigue diciendo: con obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo usar bien la palabra de verdad? ¿Cómo conocer la palabra, mis hermanos, si nosotros estamos lejos de la palabra? Hermano, aquí en la palabra está la vida. Está la vida. Coma del rollo. Hermano, coma del rollo. Y puede decir: yo no entiendo. No importa. No importa. No importa. Hermano, no importa si entiende o no entiende. Ese no es problema suyo ni mío. ¿Sabe quién le interesa que usted entienda? Y que le revelará en su momento el Espíritu Santo de Dios. Y en el momento que menos usted se lo imagine, esa palabra que usted ha leído, que usted ha memorizado, que usted ha brotará como río de agua viva. Brotará y dará la vida, mis hermanos. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho engaño. ¿Usted quiere librarse del engaño? ¿Usted quiere librarse de todas esas filosofías? Hermano, lea la palabra del Señor. Porque cuando el engaño venga, entonces ya usted va a conocer la verdad. Y no va a haber forma de ser engañado. Pero si nosotros no conocemos la palabra, no conocemos la verdad, entonces cualquier cosa que nos digan, la creemos. Y entonces estamos siendo confundidos, mis hermanos, confundidos, confundidos. Lea, estudie, escudriñe la palabra del Señor para ser libertado, libre, ¿sabe qué? Del engaño. Y todo, hermano, lo que venga a su vida, todo lo que le digan, mis hermanos, venga la palabra. ¿Está de acuerdo con la palabra? Entonces estamos bien. ¿No está de acuerdo con la palabra? Hermano, cuidado, cuidado. Que recibimos aquello que está escrito, porque la palabra es escrito está. ¿Queremos crecer como creyentes? ¿Queremos crecer? Entonces, la palabra, mis hermanos, la palabra. En Lucas, en el capítulo 24, y sí, este es un pasaje muy conocido, mis hermanos, y ya muchos deben haber pensado: los discípulos, camino de Maús, tienen razón. Camino de Maús, iban dos. Y qué precioso que iban en sentido contrario, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted y yo hemos ido en sentido contrario? Bueno, yo lo digo por mí. Ustedes lo saben, cuando le digo, yo soy experta en equivocarme. Y todas las direcciones las pierdo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Si no fuera por Él. Estos no iban hacia donde tenían que ir. Pero la misericordia del Señor, mis hermanos. Cuando aún vamos en sentido equivocado, mis hermanos. Cuando nos equivocamos, hay uno que va ahí. Y que está al lado. Aleluya. Que está al lado, mis hermanos. Uno que no se equivoca porque Él conoce el corazón. Y mira lo que dice, mis hermanos, en el versículo 27. Y comenzando, ahí estaba Jesús, estaba caminando con ellos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, lo que de él decían. Aquí está el Antiguo Testamento. Aquí está todo lo que se ha escrito. Aquí están los profetas. Aquí está la ley de Moisés. Aquí estoy yo, en medio de este. Están hablando de mí. Están hablando de Cristo. Están hablando. Y toda la palabra desde Génesis, Apocalipsis, habla de uno, habla de Cristo. Habla de Él. Y Él mismo, mire, tan precioso, había resucitado, era el día de la resurrección. Y ellos, y ahí se les presenta la palabra viva y les dice, aquí estoy yo. Pero no lo conocían. Hermanos, ve que muchas veces también podemos estar leyendo y no entendemos. Pero miren, hermano, mire lo que dice el versículo 31. El versículo 30. Aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, todo ese trayecto, todo ese camino, abriéndole las escrituras, hablándole de él, aquí estoy yo en las escrituras, y luego sentado en la mesa, tomó el pan. Y lo bendijo, y lo partió, ¿y qué hizo? Lo dio. Entonces, miren qué precioso, entonces, no dice que antes, sino en ese momento, entonces, al partir el pan y al darle el pan, entonces ahí se cayó el velo, ahí vino la revelación, ahí descubrieron con quién estaban, ahí vieron a Jesús. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos, ¿y qué? Revelación. Le conocieron, reconocieron, mas él desapareció de su vista. Hermano, la revelación de Cristo al comer ¿qué? El pan. Coma del pan. Coma, nútrase, aliméntese, alimento para vida eterna. Alimentese, hermano, y usted dirá, es que yo no tengo deseo de leer. Eso no es problema, mis hermanos. Esto no es cuestión de tener deseo. Esto no es cuestión de que me guste. Es que a mí nadie me enseñó a leer. No importa tampoco, mis hermanos. Yo nunca me gustaba leer libros. No se preocupe, lea. El Señor, a medida que vaya leyendo, Él va a provocar esa hambre. Él va a provocar esa hambre, mi amado hermano. Y al comer ese pan, al comer la palabra, entonces va a venir la revelación a su vida. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos qué? Nos abría las escrituras. Que produce la escritura en el creyente que está en esta carrera, ardor, mis hermanos, pero un deseo, un anhelo, es el mismo espíritu en nosotros, ¿sabe qué? Provocando esa hambre, provocando ese deseo por la palabra del Señor. Ardía su corazón, un fuego, mis hermanos. ¿Quiere que ese fuego se encienda en su vida? Muchas veces decimos, ay, Espíritu Santo, ven, y así yo decía para con mi vida, y gloria al Señor por cada etapa en la vida de uno. Pero cuando empecé a leer la palabra, a gustar la palabra del Señor, yo empecé a conocer de quién hablaba, y fue el mismo Espíritu Santo que lo reveló. Y ese fuego empieza a crecer, hasta el momento que uno dice, no puedo esperar para que es tener mi momento de ir a comer la palabra del Señor. de ir a buscar la palabra del Señor. Necesito esa palabra. Hermano, si no hay hambre, no se preocupe. Lea, lea, lea. Él va a provocar esa hambre. Va a llegar esa hambre. Yo admiro a estas vidas, mis hermanos, que conocen al Señor. Inmediatamente que conocen al Señor, empieza un anhelo, un deseo por la palabra. Y empiezan a comer la palabra. Y usted ve que inmediatamente empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Tal vez en alguno de nosotros no haya sido así. Pero ¿qué dice la palabra? Lee la Escritura. En Apocalipsis, miren lo que dice. En el capítulo 1. Y en el versículo 3. Apocalipsis 1, versículo 3. Una bendición, mis hermanos, una bendición, una bienaventuranza aquí en Apocalipsis. Bienaventurado, feliz, dichoso, alegre. ¿Quién? El que lee. Y usted dirá, pero yo esperaba otra cosa, que dijera el que lee. Miren la importancia, el que lee, hermano, lea, lea, lea. Lea, el que lee y los que oyen. ¿Sabe que cuando usted está leyendo, lea en voz alta para que vea lo precioso que es? Porque está leyendo y está oyendo. O dígale a su esposo, o léeme la palabra y óigala. Aún sin leerla en voz alta, nosotros estamos oyendo. Qué precioso, ¿verdad? Es que el Señor hace cosas preciosas. Usted lee y una vez que lee, ya está oyendo. Pero dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muchas veces decimos, se acerca el fin, prepárense, ya se acerca la nueva venida de Cristo, sabrá Dios, miren todo lo que está aconteciendo. Hermano, no miremos tanto lo que está aconteciendo. Miremos a Cristo, a Cristo, miremos a Cristo. Hermano, no es que seamos ignorantes de lo que está pasando, sí están pasando muchas cosas, pero miremos a Cristo, miremos en su palabra, mis hermanos, y miremos en usted de Él. El único que nos puede guardar es Él, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Somos de Él, mis hermanos. Solo te ve, pero esté seguro, mis hermanos, esté seguro de que usted está en la carrera y que está corriendo, ¿sabe qué? Como debe correr. Aliméntese, nútrase, coma la palabra del Señor. En ello hay bienaventuranza, en ello hay bendición, ello trae crecimiento en la vida del creyente, mis hermanos. En este entrenamiento usted va a necesitar algo también. Además de alimentarse bien, necesita ejercitarse. Todo atleta, ¿verdad? Se prepara para la carrera, pero ¿se prepara cómo? Entrenándose, ejercitándose, corriendo. Los que han sido atletas o son todavía atletas saben que presentes una carrera sin haber practicado, sin haber estar. Aquí hay un ejercicio, mis hermanos. Ejercítate. Aquí estamos en Timoteo, pero ahora en primera a Timoteo, capítulo 4. Primera a Timoteo. Si no te enseñas a los hermanos, serás el buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas. 6 y ahora 7. desecha, ahí está hablando primero de la palabra, ¿verdad? Y segundo dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate. ¿Ejercítate en qué? En la piedad. Y entonces uno dice, pues ahora yo voy a ser piadoso, voy a ser generoso, voy a hacer buenas obras. Cuando usted busca esa palabra piedad en el original, ¿sabe de qué habla? De esa actitud de ir en pos de Dios. Ese anhelo de ir en pos de Él, que lo lleva, ¿sabe qué? A querer hacer lo que a Dios le agrada. Y a rechazar aquello que a Él le desagrada. ¿Sabe cómo se llama eso? Adoración. Cuando con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, no solamente le cantamos, no solamente levantamos nuestras manos, sino que decimos, Señor, yo quiero hacer lo que es recto, lo que es bueno, lo que a ti te agrada. Hermanos, y desechamos aquello que a Él no le agrada. Y usted y yo sabemos cuando estamos haciendo algo malo. Los niños pequeñitos de 2 añitos saben cuando están haciendo algo malo. Usted y yo también sabemos, y tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos redarguye. Mis hermanos, esa actitud de ir hacia Él, Señor, yo quiero agradarte en todo. En todo. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Y cuando algo viene que no está muy claro, mis hermanos, no. Hermanos, nosotros muchas veces nos gustan las cosas que nos convienen, ¿verdad? Digo, lo digo en confianza, puedo hablar, estamos aquí en casa. Y escogemos lo que nos conviene. Esto no es malo. Pero hermano, hay algo. Y no es algo, es una persona, es alguien, es el Espíritu Santo que nos redarguye y nos dice, eso no está bien. Y algunas veces queremos tirar como una... No. Es que yo no entiendo, pues si no entiendo, no siga hacia adelante. Dios habla claramente, mis hermanos. Dios habla claramente. Ejercítese en la piedad. Cada vez que hagamos algo, preguntémoslo, Señor, ¿realmente te agrada o no te agrada? ¿Es tuyo o no es tuyo? Y si no, mi hermano, deténgase, por favor. Estamos hablando de correr. Estamos hablando de estamos ya entrenando. ¿Y sabe qué? Lo raro es que este entrenamiento empieza cuando ya hemos comenzado la carrera, porque nos entrena Él, aleluya, en la carrera. No necesitamos entrenarnos antes. Y hay otra cosa. ¿Sabe cómo el creyente empieza a tener músculos espirituales y cómo aumenta la fe? En medio de las pruebas. En medio de las pruebas, mi hermano. Y yo sé que hay aquí expertos en pruebas. En medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de la enfermedad, Él se fortalece. Basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando más débiles somos, mis hermanos, cuando más inútiles nos sentimos, y esta palabra la voy a decir para mí, no para ustedes, cuando más desgraciada me he sentido, es para mí esa palabra. ¿Sabe qué? Más grande ha sido su poder. Y he visto su misericordia. Y he visto su mano poderosa. Porque esto no tiene que ver con la fuerza que usted tenga. Esto no tiene que ver con el poder que usted tenga. Esto no tiene que ver con lo que usted ha estudiado. Esto no tiene que ver con lo que sabe, ni con lo que posee. Esto tiene que ver con el poder de Dios en el creyente. Es Señor, aquí estoy. Con mis fuerzas no puedo, pero yo sé que tú puedes. ¿Recuerdan lo que dice Román? Que la tribulación produce ¿qué? Usted lo puede buscar luego, ahí en Romanos 5. Lea ese capítulo para que vea qué precioso. La tribulación produce paciencia. Paciencia, mis hermanos. Paciencia. El dolor, mis hermanos, que produce resistencia. Cuando algunas veces nos sentimos atribulados, mis hermanos, ay, Dios me ha abandonado. Dios no te ha abandonado. Dios está ahí y te va a sacar de ahí. La tribulación produce, hermano, paciencia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, por si acaso hay alguien que está, que va a estar o que ha estado. Amados, versículo 12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Hermano, el fuego de prueba en el creyente, la prueba en el creyente, la aflicción en el creyente, el dolor en el creyente, no es algo extraño. Es algo, ¿para qué? Para producir, ¿qué? Fortaleza. Para fortalecer, mis hermanos. ¿Sabe que la naturaleza es, Dios habla a través de la naturaleza? Y cuando usted siembre un árbol, siémbrelo donde haya sol, donde haya agua, pero donde haya viento. Porque si usted lo siembra en un sitio donde no le da el viento, ¿sabe lo que va a pasar con ese árbol? Va a empezar a crecer y a crecer y a buscar el sol y se va a hacer tal vez grande. Pero sus raíces se van a quedar superficiales. Si va a un bosque, aquellos árboles que han crecido así largos y que han llegado hasta buscando el sol, abajo cuando ve, las raíces son cortas. Y cuando viene cualquier viento, ese árbol deja de ser. Necesitamos, mis hermanos, el viento de las aflicciones. ¿Sabe qué? Para nosotros crecer, fortalecernos, fortalecernos. Y en medio de la angustia y en medio del dolor, tal vez nadie se dé cuenta, y ni tan siquiera usted mismo se dé cuenta de que Dios está haciendo una obra en su vida para fortalecerle. Mateo, capítulo 14. Esta es una palabra que yo no podía entender. El versículo 22. Y usted podrá ver, este es cuando esas olas azotan la barca donde iban los discípulos. Y mire, si usted lee los versículos anteriores, usted puede ver que ahí fue el milagro de los panes. Y las multitudes estaban detrás de Jesús, ¿por qué? Porque había partido el pan. Quiere el Señor provocar estar detrás de Él. Por su palabra, por su palabra. Y mira lo que dice el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Dice, ¿les hizo qué? Entrar. Ocurre el milagro de los panes y los peces, él los hace entrar en la barca. Y los envía. Bueno, algunas veces usted no siente que está solo, que lo hace, que sí, el Señor lo enviaron. Está solo. Los hizo entrar, mis hermanos, en la barca. Y los hizo ir que iban al frente. Entre tanto que él despedía a la multitud, él los hizo entrar. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Sus discípulos no estaban con él. Estaban en la barca, estaban en. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. porque el viento era contrario. Y yo no sé si usted se siente de esa manera, en medio del mar, solo, ahí no está Jesús, azotado por las olas. Pero ¿quién hizo que ellos subieran a la barca para estar solos? No fue el enemigo, fue Jesús. Fue Jesús. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino. Hermano, qué precioso que el Señor no nos deja solos en medio del azote de las olas. Y cuando el viento es más contrario, más Él se acerca. Y cuando el mar está más embravecido y los problemas son más grandes, más cercano Él está. Porque yo sé de uno que nunca me ha dejado solo ni nunca me ha abandonado. Ese es mi Cristo de la gloria. Y nunca lo voy a abandonar tampoco a usted, mis hermanos. Estamos en una carrera y en esta carrera hay obstáculos. En esta carrera hay pruebas. Hay sufrimiento, mis hermanos. Y puede haber de todo en esta carrera, pero lo bueno de todo esto es que mientras nuestros ojos estén puestos en la meta, estén puestos en Jesús, mis hermanos, en el autor de nuestra salvación, entonces, mis hermanos, nosotros nos mantendremos en esa carrera. Más a la puerta de vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre los problemas, andando sobre el mar, andando sobre lo que los atribulaba, aquel mar espantado, aquel que espantaba a cualquiera, mis hermanos, aquellas olas que estaban ya gigantes, mis hermanos, aquel viento, y Jesús vino muy tranquilo andando por el mar. Y los discípulos, viendo de andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡ah! ¡Oh, un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero encima, hermano, encima de todo lo que tenía, también aparece alguien por ahí. Y no le reconozco. Y no le reconozco. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y esas mismas palabras resuenan hoy todavía, hermano. Por si alguien aquí atemorizado, por si alguien pasando por la prueba, por si alguien está viendo esas olas, por si alguien está siendo azotado por el viento, por si alguien está en medio del mar. Bueno, ahí todavía está Jesús diciendo, ten ánimo. Yo soy, yo soy. El mismo del Antiguo Testamento, el gran yo soy, está aquí, mis hermanos. Yo soy el que soy, yo tengo el poder para hacer callar ese mar, pero yo he permitido que ese mar se embravezca, pero yo he permitido que esas olas se levanten, pero yo he permitido que ese viento sople para que tú conozcas quién soy yo. Nosotros necesitamos conocer quién es Él. Y el mismo muchas veces nos envía ahí a esa barca. Y después envía para le dice al mar, mira, ahora sota. Para que nosotros sepamos en quién hemos creído. Que confiemos en el poder de Él. Entonces le respondió Pedro diciendo, Señor. Este Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cuántos de nosotros nos parecemos a Pedro? Y él le dijo, ven. ¿Cuántos de ustedes se parecen a Pedro? ¿Están en medio de las aguas? ¿Están en medio del mar? ¿Los está azotando? ¿Ah? ¿Están esas olas levantadas? Pues entonces el Señor te dice, si tú quieres, si tú lo pronuncias, si tú le dices, manda que yo camine sobre todos estos problemas, Él te va a decir, ven, ven. Y ustedes saben que Pedro caminó. Caminó sobre las aguas. Y mientras tuvo los ojos puestos en Jesús, ¿qué pasó? Mientras iba hacia Él con sus ojos puestos en Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, mientras tengamos los ojos puestos en Él, podremos ir caminando derechito, sin hundirnos. Pero cuando tuvo miedo, mis hermanos, cuando miró las circunstancias, cuando miró las olas, cuando miró el mar, cuando miró el viento, su culón comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Y ahí no digo, sálvame, me perezco. Aún en medio de nuestra debilidad, yo doy gracias al Señor. Porque yo he tenido el atrevimiento de decir, yo quiero caminar por encima de esta situación que tengo. Yo puedo, hermano, qué bueno es el Señor. Camina, ven. Y ciertamente nos sostendremos, mis hermanos, siempre que lo estemos mirando a Él. Mire a Jesús, mire al Señor, no mire las circunstancias. Pero también he visto su misericordia en medio de mi debilidad y en medio de mi falta de fe. Cuando me ha faltado la fe y de momento me está hundiendo, he dicho, Señor, realmente yo no puedo, ten misericordia de mí, ayúdame, Señor. Su mano poderosa me ha asido y me ha rescatado y me ha levantado. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Dios que yo conozco, un Dios de misericordia, que aún en medio de mi debilidad, hermano, porque qué débil y qué frágil somos. Y yo soy tan frágil y tan débil, hermano. Y en medio de esa debilidad, Él está ahí presto para tomarnos, asirnos, hermano, y sacarnos. ¿Y sabe qué pasó después? Subieron a la barca. Subieron a la barca. Y cuando subieron a la barca, el mar se calmó. Aleluya. El mar se calmó. No importa lo que estés pasando en medio de esta carrera. No importa cuántos obstáculos hayan ahí. No importa cuántas pruebas hayan ahí. Déjame decirle una cosa. Clama a mí y yo te responderé. Ese es el Dios que yo conozco. Dios de misericordia, Dios de poder, mis hermanos, no nos ha dejado, no nos ha abandonado, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Está ahí para rescatarnos en medio de nuestras debilidades. Y cuando llega, ¿sabe qué? Una bonanza. ¿Sabe lo que dijeron los que estaban allí? Realmente, verdaderamente, eres hijo de Dios. Porque nadie, mis hermanos, nadie, ni nada, hermano, puede a nosotros rescatarnos de en medio de la aflicción. Y de en medio del dolor. Y de en medio de la desesperación. Y en medio de que me esté ahogando. No hay otro, solamente mi Señor. Las pruebas. En medio de la carrera, los obstáculos, en medio de esa carrera, nos fortalecen. ¿Cuántos aquí han estado a punto de morir? Yo lo puedo decir. Yo lo puedo decir, usted, Norma, lo puede decir. A punto, muchos de ustedes. A punto de morir en un instante, y muchos de ustedes lo saben, ni tan siquiera que han estado a punto de morir. Y ha sido la misericordia del Señor que nos ha rescatado y nos ha dado vida. Y ahora yo puedo decir lo que Él ha hecho, pero lo puedo decir, ¿sabe qué? Con una experiencia viva. Lo puedo decir porque lo he vivido, hermanos. Porque lo he vivido, lo puedo testificar de la grandeza y de las maravillas que ha hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido y sé quién estuvo conmigo y quién me rescató, quién me liberó, quién me salvó aún de la muerte. Así que no se preocupe si está pasando por toda esa tribulación. Dios tiene propósito también en ello. Aumentar su fe y después, ¿sabe qué? Que pueda testificar con todas las de la ley lo que Dios ha hecho en su vida. Músculos espirituales, mis hermanos. En Efesios, en el capítulo 3. Efesios 3. el versículo 10. Usted luego léalo, yo solamente lo voy a leer. Llegará el momento en que no es necesario predicar. Yo quisiera hacer un mensaje donde no tengan que decir nada, solamente leer la palabra. Qué precioso, ¿verdad? La palabra misma habla por sí sola, no tenemos que decir nada, Él ya lo ha dicho todo. Que sea Él el que revele. Capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Nos está, que esa fe crezca, mis hermanos, nos está ejercitando. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu de Dios, aquel que revela a Cristo, nos fortalece día a día, fortalecido que en ese nuevo hombre, en esa nueva criatura, en ese nuevo ser, hermano, en Cristo Jesús, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y usted puede seguir leyendo cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, las riquezas de su gloria, mis hermanos, que hemos recibido en Cristo Jesús. Hermano, necesitamos ese ejercicio espiritual. Necesitamos ser ejercitados, mis hermanos. Cuando esté en las pruebas, no diga que este es el enemigo que me puso aquí. ¿Quién sabe si el mismo Señor lo tiene ahí? Para que tenga músculos espirituales, mi hermano. Para que ejercite la fe. Para que clame a Él y conozca el Dios de poder. ¿Sabe qué? En el cual hemos creído. Pero que sea ahora una experiencia viva. Una experiencia genuina, mis hermanos. Un testimonio vivo. Hay una cosa más. En cuanto al ejercicio, en cuanto a esa capacitación, hermanos, que necesitamos descansar. Necesitamos alimentarnos bien. Necesitamos ejercitarnos, ¿verdad? Así que el Señor nos pone a ejercitarnos, nos trae las pruebas para ejercitarnos. Pero necesitamos también descansar. Necesitamos descansar en Él. Necesitamos confiar en Él. Necesitamos depositar nuestra confianza en el Señor. Necesitamos, ¿sabe qué? Dejar de luchar por nosotros mismos y dejar que Él luche. En Isaías, en el capítulo 30, usted puede leer todo ese capítulo. Manos, esta no es nuestra lucha. No es nuestra batalla. Ni es nuestra guerra. Hay uno que ya venció. Créale al Señor y descanse en Él en medio de la lucha. En descanso y reposo seréis, como dice Isaías, seréis salvos. ¿Pero cómo? En descanso y reposo, en confianza, será vuestra fortaleza. O sea, no es por lo que yo haga, sino es por lo que yo confíe. No es por lo que yo haga, sino es porque confíe plenamente en Él, mis hermanos. Cuando toda nuestra confianza, cuando nuestro descanso, podemos hablar, todo un retiro se habló del descanso allá en Perú. Pero, hermano, descanse en Él. Él es nuestro descanso. Llegue a casa. Cuando uno llega a casa, ya uno descansa. Cuando llega al Señor, uno descansa en sus brazos. En medio de cómo se sienta, arrójese de sus brazos. Y dele la oportunidad que Él lo haga. Cuando nosotros seguimos haciendo y haciendo, ¿sabe qué? Estamos deshaciendo. Pero cuando descansamos en Él, ¿sabe qué? Entonces ahí viene la salvación. Ahí viene el obrar de Él. Descanse, mis hermanos. Aliméntese bien. Ejercítese. Y descanse, mis hermanos. Pero cuidado, cuando todo esto se diga, ya yo estoy descansando en el Señor. Estoy bien descansadita. El creyente nunca debe bajar la guardia. Nunca baje la guardia, mis hermanos. Cuidado. Dice en Efesios, en el capítulo 6. Estamos en Efesios, capítulo 6. En el versículo 13. Usted lea ese capítulo. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque la lectura de la palabra es tan deliciosa, es tan rica, nos enseña, mis hermanos, tanto que usted, yo me paso asignándolo, así que usted léalo. Efesios 6, 13. Por tanto, tomad, ¿qué? Toda. Hermano, toda. ¿Usted ha visto un soldado o un policía? Bueno, el más cercano que tenemos es un policía. Ellos se ponen todo su equipo, se visten completito. Ahí está la ritmo de uno vestido, una pistola, la macana, sus botas, y están completamente listos para. No van a hacer nada posiblemente. Posiblemente ese día no estuvo. Ese día no hay crimen. Pero ellos están completamente vestidos. El soldado cuando va a la guerra le ponen su casco. Él tiene todas sus balas extras, ¿verdad? Su rifle, su ametralladora, y está preparado. Y cuando el capitán le dice alto, rápido está, firme, ¿verdad? Firme. Pero ese firme es para que descanse. No, ese es para estar. Espérate, estoy esperando órdenes. Después que usted se alimente. Después que usted se ejercite y después que usted descanse, esté firme. Porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y muchas veces nosotros como creyentes, ay, ya leí la palabra. Y después uno se relaja, mis hermanos. Y ahí, por una pequeña hendidura que usted deje, por ahí va a entrar. Por un pequeño huequito, tenga la seguridad que le está vigilando a ver dónde está la debilidad para ahí entrar. Firme, mis hermanos, firme, firme, sin dar ocasión al enemigo. Te dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Hermano, cuán maravilloso ha sido el Señor que nos ha equipado. Estamos equipados completamente, mis hermanos. Nosotros no podemos decir, a mí me falta. Estamos equipados completamente. Dice, para que podáis resistir en el día malo, porque saben que el día malo va a venir. Pero vamos a estar equipados y vamos a estar firmes. Y dice, y habiendo acabado todo, firme. Firme. Vigilante, no baje la guardia, mis hermanos. No baje la guardia. No baje la guardia. Efesios 6, capítulo 13. Y tenga cuidado de algo. Algunas veces nosotros como creyentes miramos los grandes pecados. ¿Qué hizo tal cosa? Y los grandes pecados nos espantan. Un adúltero. Y estamos espantados por los grandes pecados. Hermano, ¿y qué de las pequeñas cosas? De las pequeñas zorras, de ese levadurita ahí pequeña que cae. Acompáñenme a Hebreos 12. Hebreos 12, el versículo 15. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mi hermano, esta palabra es bien dura, bien fuerte. Que deje de alcanzar, que se salga de la carrera, se descarriló. Que brotando alguna, ¿qué? ¿Sabe que las raíces usted no las ve? Están debajo. Así mismo están todas las raíces dentro del corazón de nosotros. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Ay, esa hermana Evelyn. Ustedes no saben, pero yo sé de ella algunas cosas que les voy a contar. Gracias al Señor por Evelyn. Yo le digo la dulce Evelyn. Nunca hemos tenido ningún problema. Gracias, mi amada. Pero hermano, cuando brota algo, brota alguito. Hermano, cuando empiece a brotar, ¿sabe qué? Haga así, como hace con la mala hierba, y sáquelo y destrúyalo y quémelo inmediatamente. No dé oportunidad a ningún pensamiento, a ninguna raíz de amargura, a ningún rencor, a ningún enojo, a ningún celo, mis hermanos. Una pequeña cosita así empieza en el corazón, mis hermanos, y después para arrancarla de ahí, eso sigue creciendo y creciendo, y después empieza uno a hablar de, mira, te estaba diciendo Evelyn, ni te juntes con ella. Brotar y brotar, hermano, y entonces es una contaminación horrenda. Guarde su corazón, mi hermano, guarde su corazón. Inmediatamente que algo empiece a brotar, Señor, yo vengo delante de ti. Límpiame, Señor. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice ahí. Nos descarrilamos. Debe de alcanzar la gracia de Dios. Y muchos hermanos están enfermos en las congregaciones por causa de las raíces de amargura, por causa de un dolor que llevan por algo que la otra persona ni se ha enterado, ni sabe que te hice tanto daño. Cuidado, mis hermanos, se lo digo en el amor del Señor, porque les amo y porque lo he vivido. Cuando uno deja que crezca, difícil después de sacar. En el momento que venga un pensamiento, échelo fuera. Señor, limpia mi corazón, limpia mi vida. Yo soy tuya. A ti te pertenezco, Señor. Hay una ilustración que yo quiero que ustedes vean. Cuando Cristóbal Colón vino, ya ese árbol era adulto. Hace muchísimos años, adulto, soportó 14 truenos. ¿Ha visto usted cuando un trueno cae sobre una palma? Al poco tiempo se quema, y si cae sobre un árbol, o lo mata o lo deja casi muerto. 14 truenos cayeron sobre ese árbol. ¿Sabe cuántas tormentas soportó? Ni se puede imaginar. Año tras año, tormentas y tormentas y tormentas. Pero un día, nadie se lo esperaba. Mi hermano, la próxima. Era un gigante, legendario, y cayó. Y como los científicos son tan curiosos, perdonando a nuestro hermano David, empezaron a investigar ¿Qué había pasado con ese árbol tan grande que había sobrevivido durante tantos y tantos y tantos y tantos años y nadie se esperaba que cayera de esa forma? ¿Y saben lo que encontraron? Unos minúsculos insectos, minúsculos, que habían empezado, ¿sabe a qué? A carcomer las raíces, y llegaron hasta el tronco, y un día el gigante cayó. Minúsculos insectos. ¿Tenemos insectos nosotros? ¿Raíz de amargura? ¿Qué me está carcomiendo? Eso nos va a hacer caer. Eso nos va a descarrilar. Esas cosas apartan de la gracia de Dios. Nunca más se levantó ese árbol. Nunca se levantó un árbol que sus raíces han sido comidas, porque ya no tiene de dónde alimentarse. Cuando dejamos que las pequeñas cosas se alojen en nuestro corazón y vayan carcomiendo, llega un momento en que no salimos completamente de la carrera. El Señor tenga misericordia de nosotros. El Señor tenga misericordia de nosotros. Yo no quiero terminar como ese árbol. Yo quiero terminar esta carrera puesto los ojos en Jesús para la vida eterna en Él. Para estar la vida eterna en Él. Cuidado, mis hermanos. Cuidado. Pablo decía en Filipenses, en el capítulo 3 y en el versículo 13, prosigo a la meta, prosigo a la meta. Hermano, olvídese de lo que quedó atrás. Hermano, cuántas cosas nosotros estamos arrastrando. Olvídese de lo que quedó atrás, prosiga a la meta. Filipenses 3, el versículo 13. Hermano, yo mismo no pretendo, está hablando Pablo, haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermano, y de ahora en adelante, si algo me carcomía, eso quede atrás. Perdón. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un premio, mis hermanos. Ese premio es una persona. Ese premio es Cristo. Hermanos, vale la pena correr esta carrera mirándolo a Él. Vale la pena, mis hermanos, dejarlo todo atrás. Vale la pena, mis hermanos, si hay algo que se ha alojado. Vale la pena saber que comer y alimentarse, vale la pena ejercitarse, mis hermanos, vale la pena descansar en Él. Aleluya. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Mira lo que decía Pablo. He peleado la buena batalla. ¿Ha peleado usted, mi hermano? ¿Está corriendo? Sigue corriendo. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia. Hay un premio en esta carrera, mis hermanos. Está guardada, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Piedad, los que anhelan al Señor, los que le anhelan y le buscan de todo corazón. La carrera del creyente, mis hermanos, No es en vano, ¿sabe por qué? Porque no es esto que esté aquí. La carrera del creyente es una carrera hacia la eternidad, con los ojos puestos en Cristo Jesús. Y no importa lo que nos acontezca, mis hermanos, esta carrera, ¿sabe qué? No termina aquí. Termina cuando lleguemos a Él. ¡Aleluya! Ahí ya no va a haber más llanto, no va a haber más competencia, mis hermanos. Ahí, en ese momento, sea que usted parta o que partamos antes con el Señor, o que Él venga, hermano, en ese momento está asegurada. Ahí es que se asegura. Mientras tanto, nos cuidamos. Y hay un premio, mis hermanos. Hay un premio, mis hermanos, al que venciere. Esta es la exhortación a las iglesias, mis hermanos. Al que venciere, le daré. Y ustedes leen en Apocalipsis, en el capítulo 2, cómo se repite esta misma frase. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 2, versículo 7. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Versículo 11. Usted apunte y luego lo lea. Es más, lea el 2, el 3 y todo el Apocalipsis. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere. Ustedes, mis hermanos, es una carrera para vencedores, mis hermanos, para vencedores, el que venciere. Eso quiere decir que hay muchos que no vencerán. Hay muchos que se quedarán descarrilados en medio de la carrera. Hermanos, y no es el impío, estamos hablando de la iglesia. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte, versículo 17. El que tiene oídos para ir, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré a comer de maná escondido, versículo 26, capítulo 2, versículo 26. Al que venciere guardar mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestidura blanca. Ustedes, mi hermano, al que venciere, versículo 12, al que venciere. Pero, hermano, que es una carrera de resistencia. Pero hay uno que ya la corrió y que nos está esperando en la meta. Cristo Jesús. Yo le haré columna en el templo. Capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo como yo he vencido. Él ya venció la carrera, mis hermanos. Y ahí está la corona. El que la quiera, ahí está disponible. Ahí está la corona de la vida. Para aquellos que vencieron, para aquellos que permanezcan, para aquellos que se alimenten, para aquellos que se ejerciten, para aquellos que descansen, pero para aquellos, mis hermanos, que no alojen nada en su corazón, hermano. Y tantas otras cosas más. Lea la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, pero usted vea la riqueza que el Señor tiene para con nuestras vidas, más que abundante al que venciere. ¿Pero qué va a hacer usted cuando tenga esa corona? Ya yo vencí. Ya yo llegué. Mire lo que ocurre en el capítulo 4. Dice el apóstol Juan, aquí en Apocalipsis, al instante, versículo, capítulo 4, versículo 2, al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Versículo 4, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Versículo 8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, porque Él es eterno, poderoso, grande, majestuoso, santo. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adora al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué hacen con sus coronas? ¿Qué hacen con sus coronas? Y echan sus coronas delante del trono diciendo, porque solamente hay uno, mis hermanos. Corramos esta carrera, mis hermanos. Puesto los ojos en Jesús, la carrera del creyente, mis hermanos. Corramos esta carrera, pero sepamos una cosa, que llegando a la meta solamente hay uno que es digno. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ellos saben lo que hacen. Que sí, ya obtuvieron la corona, ya tienen la corona de la vida, ya están en el cielo, pero allí delante de ese trono echan sus coronas delante de Él. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a también echar nuestras coronas en esta hora? Rendir nuestra vida también delante de Él. Y decirle, Señor, yo estoy en esta carrera, pero yo no tengo la fuerza para llegar al final. Pero yo sé que ya tú lo hiciste. Y mientras esté, nunca voy a apartar mi mirada de ti. Hermano, nunca aparte la mirada del Señor. Y si usted siente que está hundiendo, clame a Él. Hay uno que está dispuesto a levantarlo. En medio de su debilidad, hay uno que es fuerte. Ese es mi Cristo de la gloria. Aleluya. Sé fiel. Hermano, pudiésemos estar en esta hora de pie. Allí en el cielo, mis hermanos, hay una adoración. Usted luego sigue leyendo, es precioso. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, es decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aquellos que echaron sus coronas delante de Él. Sé fiel. Él te dará la corona de la vida. Amén.